subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bienvenido, doctor Matías Espejo, a la Radio Pública. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que están con mucho trabajo desde el Ministerio de Salud Pública y bueno, hay un montón de temas dando vueltas, pero que nos ayudan a entender un poco qué está pasando con el coronavirus en la provincia. Primero que nada, doctor, consultarle sobre el tema de la disponibilidad de camas. Sabemos que en el último parte de Salud Pública se supo que más de 200 personas están internadas. También hay un porcentaje interesante de personas que están en una situación crítica. ¿Cómo está la provincia? ¿Se mantiene ese número de ocupación de camas del 80% que decían en la conferencia de prensa de la semana pasada?
Se mantiene, es un número que va oscilando entre el 80 y el 87, según los días, pero se ha mantenido. Tengamos en cuenta que al día de la fecha, casos acumulados, tenemos más de 9.000 y con más de 4.500 procesos activos, ¿no? Por lo tanto, 217, si mal no recuerdo, son las personas que están internadas y eso representa menos del 5%. Esta situación, de alguna manera, grafica los números que en un primer momento fueron comunicados, ¿no? Cuando el ministro hace unos meses comunicó cuál era la previsión y según las series a nivel internacional y nacional que se pensaba o está ya determinado que es así, que de una población, del total de la población, el 5% entra en contacto con el virus, que para nosotros representa aproximadamente 45.000 personas, de las cuales, de ese universo de 45.000, el 80% cursaba la enfermedad de manera absolutamente asintomática o desapercibida, y solo el 20% requería algún tipo de cuidado sanitario, y sobre ese 20%, el 5% eran pacientes críticos. Bueno, esto se está dando. Tenemos un porcentaje de ocupación hoy de camas críticas que ronda el 84% y se viene manteniendo en función de esta primer fase de respuesta lo asistencial. Uh-huh. Nosotros planificamos en función de lo que habían comunicado en su momento los directores de los diferentes centros cuál era la disponibilidad y pensamos en una primer fase de respuesta donde la terapia intensiva del hospital, la terapia intensiva de adultos del hospital Rawson se disponía en su totalidad para pacientes COVID, junto con parte de la terapia del Marcel Quiroga y la incorporación del CEMEC, el ex hospital español, en su totalidad para hacer la asistencia de los pacientes, lo cual sumaba en un primer momento alrededor de 40 camas, 42 camas. Esas camas han sido ocupadas paulatinamente. Luego se adosaron a las 6 iniciales del Marcel Quiroga, 7 camas más, y la primer expresión de una fase de expansión de la terapia intensiva del Hospital Rawson fue tomar lo que es en el sector este del tercer piso 32 camas para convertirlas en camas críticas. De esas 32 tienen diferentes momentos de activación, en módulos de 12 camas, 12, 12 y 8, solo se ha ocupado el primer módulo de estas 12 camas, las cuales en su máximo momento tuvieron 9 pacientes, en el mínimo 4, y afortunadamente durante la semana se ha mantenido en ese número. Por lo tanto, en la primera etapa de respuesta se mantiene esa ocupación de 85, 87, 84%.
Uh-huh. Doctor,
lo cual no deja de ser, sí, si bien es alentador porque se ha mantenido, no ha habido un aumento exponencial,
pero es alto.
Tomándolo con cautela, porque es importante.
No digo, pero es alto el número de ocupación.
Sí, por supuesto, es número alto para una primer fase de respuesta.
Doctor, y como coordinador del comité de emergencia del COVID, digamos, ¿cómo está viendo usted las proyecciones para este fin de año?
La verdad que Nosotros trabajamos con diferentes proyecciones que tienen que ver con el asesoramiento que brinda paulatinamente la Dirección Nacional de Epidemiología, que trabaja de manera coordinada con nuestra División de Epidemiología a cargo de la doctora Joffre, que ha tenido algunas declaraciones que recién ustedes
ponían
al aire. También hay algunas proyecciones con un modelo matemático a partir de la incorporación o del asesoramiento de profesionales de la universidad. Y la verdad es que el factor determinante en la proyección tiene que ver con la movilidad de las personas. Es decir, mientras más actividades estén flexibilizadas y autorizadas y los mecanismos de control y fundamentalmente de autocontrol, es decir, de el accionar de todas y cada una de las personas, no sea adecuado, las proyecciones pueden cambiar ostensiblemente. Decíamos recién que en una primera etapa de respuesta encontramos un sistema que está dando respuesta acabada. Lo mismo, entendamos que todas las camas de terapia intensiva que están al día de la fecha operativizadas están asistidas por intensivistas, lo cual no es menor, entendiendo, si vamos viendo lo que va pasando en otras jurisdicciones donde se van haciendo ampliaciones o donde directamente no se pudieron ampliar y no se pudo dar respuesta, en este momento la provincia está muy lejos de esa situación. Pero si no tomamos conciencia y no tenemos autocontrol y control por parte de algunos organismos, la verdad que la situación puede cambiar ostensiblemente. De nosotros depende cómo querramos vivir las fiestas, que ya de momento van a ser diferentes, ¿no? Todas estas reuniones sociales, la movilidad de las personas, el viajar a otros lugares, ya de plano hay que descartarlo, pensar fundamentalmente en tratar de llegar sanos y salvos y en nuestro hogar para pasar las fiestas.
Sí, y para recibir la vacuna. Digo, es posterior también, porque no solo están las fiestas, sino después las vacaciones, ¿no? Doctor, ¿y qué opinión le merece el informe realizado por Ciencia y Técnica de la Universidad a cargo del doctor Patiño? ¿Han accedido a ese informe que hace proyecciones tremendas para la pandemia en San Juan para los próximos meses?
En lo personal no he tenido acceso a ese informe, sí he escuchado por diferentes medios periodísticos cuáles son las proyecciones. Y bueno, creo que primero uno debe considerar que se trata de un trabajo desde un sector el cual verdaderamente no sé cuáles son los datos que han tomado, cuál es la tasa de replicación y en base a qué hablan de un colapso. Yo entiendo que tiene que ver con la cantidad de camas que en este momento están siendo ocupadas. Si es así, es decir, considerando la cantidad de camas que hoy están operativizadas, lógicamente a diciembre es imposible mantener el porcentaje que yo les decía, sin duda se van a ver desbordadas. Pero el colapso de un sistema habla de un sistema que no puede dar ningún tipo de respuesta.
Ese informe habla específicamente de 30.000 infectados para diciembre, doctor. Eso es lo que dice el informe.
De los 30.000 hay que ver cuáles son los criterios de gravedad de cada uno de ellos.
Claro.
Cuando en un primer momento la señora ministra dio las proyecciones para San Juan.
Sí.
Son más de 45.000 las personas que van a estar infectadas. El tema es qué nivel de complejidad o qué grado de necesidad de cuidados sanitarios va a tener cada uno de ellos, ¿no? Sí. En ese sentido, para nosotros, el máximo en un peor escenario de pacientes moderados rondaba alrededor de 1.700 y de pacientes críticos alrededor de 500. Lógicamente que no distribuidos, no 500 distribuidos en el tiempo. No es lo mismo gestionar 500 pacientes críticos en dos meses que tener que hacerlo en una semana, porque lógicamente ahí sí seguramente se colapsa el sistema no pudiendo dar respuesta. Y ahí es la variable que debemos los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, ajustar o ser parte de o ser esa variable. Es decir, de nuestra movilidad y de nuestras acciones depende el tiempo en el cual se van a presentar esa cantidad de personas críticas.
Claro. Doctor, le hago una pregunta que tiene que ver con justamente cómo van a pasar las fiestas los médicos y las médicas de San Juan, teniendo en cuenta que todavía no se logra una negociación favorable, digamos, en la Subsecretaría de Trabajo con el Sindicato Médico. Sabemos que se extendió la conciliación a otros 7 días. ¿Qué pasó en esta reunión que hubo el viernes pasado?
En esa reunión se tocaron los temas que el sindicato en su momento había reclamado y viene reclamando, los cuales algunos datan de largo tiempo, tienen que ver con la recategorización o con un nuevo escalafón, fundamentalmente para dentro de los profesionales de la salud, exclusivamente para los médicos. Uh-huh. Y en ese sentido, uno comparte ciertos conceptos. Se entiende que la responsabilidad dentro del equipo de salud es diferente para cada uno de las personas que lo componen, y sin duda que esa responsabilidad también tiene que tener, debe verse en su momento remunerada o gratificada de otra manera. A ver, para ser prácticos, cuando existe un juicio por mala praxis, quien debe ir a declarar de todo el equipo siempre es el médico, por lo tanto se entiende que cada acto médico implica una responsabilidad y que esa responsabilidad tiene consecuencias. Pero entendemos que en este contexto de pandemia, con una ley de emergencia sanitaria vigente, la verdad que es bastante complejo intentar una modificación de la ley, porque habría que meterse de lleno con una modificación de la ley de carrera sanitaria. Otro de los puntos que tocaron tenía que ver con, bueno, estrictamente lo monetario o los salarios, ¿no? El gobierno ha hecho un gran esfuerzo ofreciendo un adicional por riesgo de exposición a COVID. Un esfuerzo importante con un incremento del 25% sobre el básico. Y en ese sentido el sindicato siempre argumentaba que cada aumento que se hacía tomaba como base al médico digamos, dentro del sistema de revista, siempre se consideraba el lugar por donde ingresa un médico a la carrera sanitaria, que es un grado 9, 24 horas. Uh-huh. Siempre todo aumento se calculaba a partir de ese básico. Lo que se propuso es que este 25% no fuera así, sino que impactara directamente según la situación actual de revista de cada uno de los profesionales. Otro de los puntos que el sindicato no terminó no estando de acuerdo en su totalidad, ¿no? Declaró como, o pensó como no negociable el tema de la recategorización, lo cual, como les decía, se hace muy complejo para nosotros en este momento. Respecto a la recomposición salarial, lo consideraron que no era suficiente, vieron con buenos ojos el tema de que no fuera a partir del grado 9 a 24 horas, sino de cada situación actual de revista, pero no le cerraba el porcentaje. Respecto de otro reclamo que ellos venían manteniendo de larga data, en el contexto de pandemia, tenía que ver con los elementos de protección personal. Uh-huh. Se hizo entrega de abultada documentación, donde fundamentalmente las resoluciones de adquisición de esos elementos, en las cuales siempre figura el número de lote, el proveedor y las certificaciones pertinentes. Eso fue bien visto por ellos. Y algunos otros puntos que tenían que ver fundamentalmente con incorporación de personal. La verdad que el Ministerio ha tenido una incorporación de más de 500 personas en contexto de pandemia. La mayoría, es cierto, ha sido a través de contrataciones, pero bueno, era la única herramienta administrativa inmediata que teníamos para poder incorporar personas, entendiendo uh-huh. que la incorporación a planta permanente significaba tener cargos creados y presupuestados que no han sido previstos al inicio del año, en realidad al final del año pasado, ¿no? Que es cuando se termina el presupuesto para el año siguiente, porque nadie estaba pensando en que íbamos a transitar lo que estamos transitando en este momento. Claro. No obstante, luego de un esfuerzo muy importante y de una arquitectura y una ingeniería administrativa, se pensó en la transformación de algunos cargos de una ley que no tiene prácticamente ingresantes para poder transformarlos en cargos nueve y poder de esa manera incorporar al menos el recurso humano formado por el Estado, entiéndase los médicos residentes que terminaron su residencia, para las cuales el Estado ha invertido 4 años, esas personas ni bien terminasen la residencia, poder incorporarlas con la transformación de esos cargos, que bueno, está en proceso de desarrollarse.
Pero doctor, concretamente...
Ha habido un avance muy importante respecto de los reclamos del sindicato.
Pero doctor, concretamente digo, el usted está poniendo en último lugar el tema más importante de lo que reclaman los médicos y que reclama el sindicato, que es el tema de la incorporación de gente a los hospitales, el nombramiento de gente en los hospitales. ¿Qué respuesta hay o qué proyecciones hay con respecto a eso al año que viene? Porque usted me dice...
incorporadas en este contexto.
¿Cuántas?
530 personas.
¿Cuántas?
530 personas.
¿Me lo repite, por favor?
530 personas.
¿Y son todos contratados? Este, ¿son todos contratados?
Hay muchos contratados... hay pocas personas incorporadas con cargos, digamos, personas de planta incorporadas, pero tiene que ver, como decía recién, con la no existencia de cargos previamente presupuestados. Se está trabajando en la transformación.
Exacto. ¿Y cómo se prevé eso para el año que viene? Cargos. Porque la gente lleva, hay gente contratada que lleva meses, hay gente que hace 10 meses que está trabajando contratada en el medio de esta pandemia.
Fuera de pandemia hay personas que han estado contratadas 4, 5, 6 años.
Sí, pero es distinto el contexto, coordinador. Es distinto el contexto, por eso se lo estoy preguntando, por eso se lo pregunto.
Justamente es distinto el contexto, el Estado está atendiendo múltiples situaciones. Está atendiendo múltiples situaciones de incorporación de personal, adquisición de elementos, asistencia social a múltiples personas que están aisladas o que están...
No, pero doctor, a ver, hablemos de la cuestión de los médicos, porque si no me tira la pelota para otro lado. Digo, la situación de los hospitales es compleja, hay mucho personal que es personal contratado y hay poco personal o no el suficiente personal en planta permanente. Y los gremios están solicitando que se incorpore personal a planta permanente. Entonces la pregunta es,
el reclamo permanente de los gremios, y es genuino, es de que el personal contratado pase a planta permanente.
Sí, doctor, pero
se ha ido haciendo de manera paulatina.
Bien, ¿cuál es la propuesta que hay para el año que viene?
Para salud, porque es una cuestión de Hacienda el poder gestionar el traspaso de personas contratadas a planta permanente. Las gestiones desde salud son permanentes y a la hora de poder hacer la asistencia y no dejar lugares donde no haya nadie, la herramienta inmediata administrativa para incorporación de personas ha sido a través de contratos. Se trabaja fuertemente la transformación de otros cargos para poder incorporar personal a planta permanente. Pero la incorporación inmediata ha sido a través de estos mecanismos de contratación. Y la incorporación inmediata tenía que ver con la asistencia inmediata a la gente, que es lo prioridad, es lo prioritario. Luego se va trabajando para poder transformar cargos y poder nombrar personas y dejar vacantes otros contratos para poder ir contratando a otras personas más. Respecto de la transformación de cargos y la previsión de un presupuesto, no es una medida que atañe solo a salud. Salud genera solicitudes, pero es Hacienda quien puede materializar.
Claro, disponer de los recursos.
Revisadas por salud.
Claro. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Le agradecemos también el trabajo que están realizando desde el Comité de Emergencia. No es fácil, la verdad, el momento que atraviesan y la provincia en el país. creo que todos estamos poniendo lo mejor que tenemos, sobre todo ustedes que están en esos lugares y también los médicos, ¿no? Los médicos que la están pasando mal.
Sí.
Los médicos la están pasando mal. Yo tengo parientes, tengo personas muy cercanas que son médicos y que la están pasando mal. Hay muchos que están enfermos. Hay muchos médicos que han sido derivados a otros sectores, que no están trabajando donde deberían trabajar, sienten que hay poca cantidad de gente, sienten que hay poco personal médico. Está complicado.
Son múltiples los factores y múltiples los agentes y las personas que están esforzándose. Nosotros entendemos que, si bien salud es la primer línea, no ha sido la única. Durante muchos, muchos meses han habido múltiples efectores trabajando, todo lo que son personal esencial, personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas de protección, dentro de los estados municipales también, las personas que brindan servicios no han parado en ningún momento, y hay muchos sectores que están haciendo un esfuerzo denodado desde el primer momento. Hay muchos sectores productivos que también han hecho múltiples reclamos y han acompañado de diferentes maneras el desempeño o el desarrollo de la pandemia. Y hay sectores de la sociedad que han hecho un gran esfuerzo, como otros que no lo han hecho tanto. Entonces aquí es donde desde los organismos que estamos en la primera línea y desde el primer momento, y digo estamos en la primera línea no solo en lo gerencial, en lo organizativo, sino también en lo asistencial, porque
sí, claro,
uno habla de esta situación,
sí.
habla con conocimiento de causa. En lo personal también me toca asistir pacientes de COVID en terapia intensiva. Por lo tanto, el esfuerzo es grande, y lo que vemos es que en diferentes organizaciones que forman parte de la sociedad en general hay diferentes grados de compromiso. Usted recién mencionaba que los médicos la pasan mal. El sistema de salud, que no está compuesto solo por médicos, está pasando un momento que no lo ha pasado nunca,
sí, claro,
porque esta situación hacía 102 años no se daba. Por lo tanto, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que aprendemos día a día, pero lo que no podemos estar dejando de lado es la solidaridad. Y cuando digo esto, hablo en general para la sociedad, pero también en particular para el sistema sanitario. Es cierto, hay muchos profesionales de la salud, no solo médicos, que han sido redistribuidos o redestinados. Eso es lo que pasa siempre en un contexto de pandemia o en un contexto de emergencia complejo o catástrofe. Hoy todo lo que son especialidades dejan de ser tan exclusivas para fundamentalmente ponerse al servicio de la comunidad como médicos. Porque antes de ser especialistas somos médicos. Entonces,
sí, lo que pasa, doctor,
especialidades, sí, la no colaboración o el no querer hacerse eco de la pandemia verdaderamente es doloroso, ¿no?
Lo que pasa, doctor, es que usted habla con el corazón y los médicos responden con el bolsillo, un poco la historia de la puja entre los gremios o los trabajadores y el Estado, ¿no? También un poco pasa por ahí.
La verdad que nosotros como Estado todavía estamos esperanzados en que entendemos la necesidad de la recomposición salarial, de recategorizaciones. Creo que hoy más que nunca queda a las claras de cuán esencial es el personal sanitario.
Totalmente.
Pero también queda a las claras de que el Estado presente y fortalecido es el único que puede hacer verdaderamente frente a esto. Y en ese contexto es que siempre estamos dispuestos, abiertos y escuchando qué otra propuesta, además de solicitudes, pueden traer determinados sectores, ¿no?
Me quedo con eso. Gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.